Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Sí, señores, vuestra emisión cultural terrorífica. Sí, amigos, estamos a jueves 31 de octubre, Noche de Muertos. A partir de las 12, vete a saber tú qué aparecerá en tu espalda. ¿Un cuchillo? ¿Una amante despechada? Tal vez ese tío al que le habéis echado los ojos y es un asesino en serie. Bien, niños, y hoy es jueves de Halloween. Os habéis disfrazado todos, habéis pedido caramelos, habéis llamado a la puerta, pero lo que todavía no habéis hecho es escuchar a Pilar Sánchez con su cuento de Halloween. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y no puede faltar un buenas noches a todos esos niños que ya sé que estáis de puente y que seguramente alguno ya ha ido a pedir chuches disfrazado. Seguro que sí, y que os lo estáis pasando muy bien. Y ahora vamos a preguntar a Lío si se ha disfrazado o sigue disfrazado. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
¿Y te has disfrazado?
Sí, sí. Me he disfrazado de cuervo negro.
¿De cuervo negro?
Sí, sí, y era muy bonito el disfraz, y nos hemos ido mis hermanos y yo a pedir golosinas a los vecinos disfrazados, y los vecinos se asustaban mucho cuando nos veían, y hacían ¡ah, ah, ah, ah! Y dice mi vecina que estamos muy bien disfrazados y que damos mucho susto. Entonces nosotros, cuando llamamos a la puerta, Pilar, decimos, ¿trato o...?
¿Trato o qué?
Pues, ¿truco o trato?, decía mi hermano.
Ah, claro. ¿Truco o trato? Claro que sí. ¿Y qué?
Y entonces decían las vecinas que espera uno poquitos. Entonces venían y nos daban golosinas a los tres. Y a Ivy también, porque Ivy también venía con nosotros disfrazado de fantasma.
¡Anda! ¿También Ivy ha ido con vosotros a pedir golosinas?
Sí, sí. Y hemos ido a las 6:30, dice mi madre y mi padre, que podíamos ir. Pero que luego había que venirse prontito porque se hace pronto de noche. Y entonces pues ya hemos acabado y ya estamos aquí todos. Y Vi también está con nosotros porque ahora vamos a jugar dentro de casa.
Pues me parece muy bien que lo estéis pasando genial esta noche. ¿Y qué te parece si hoy te cuento un cuento? A ti y a todos los niños, un cuento de miedo. ¿Te vas a asustar?
No, Pilar, porque yo sé que los cuentos son de mentira igual que las películas.
Vale, pues entonces, muy atentos, porque vamos a empezar con el cuento.
Cuando tú quieras, yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues vamos a por el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? Una noche embrujada. Era una noche oscura y tenebrosa, y Frankenstein acechaba las calles.
Yo estaba viendo la tele y de pronto la luz se cortó. Estaba tan asustado que agarré una linterna y me tapé hasta la cabeza. Escuché ruidos en el pasillo. Traté de prender la linterna, pero me di cuenta de que no tenía pilas. Salí corriendo y entré en una casa abandonada. Las paredes estaban llenas de sangre y había 8 cadáveres que de repente cobraron vida y me empezaron a perseguir hasta un cementerio. Había mucha niebla y estaba aterrado. Me tropecé con una piedra, me caí en una tumba y una mano me agarró. Me resistí y logré salir de allí. Estaba rodeado de zombies. Me iba a escapar, pero al otro lado apareció Frankenstein. Salió de una tumba. Por suerte, salía el sol. Los zombies empezaron a desaparecer y Frankenstein se escondió. Mis papás me despertaron y al final me di cuenta de que todo era un sueño, ¿o no? Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, ¿te ha gustado el cuento?
Oh, Pilar, mira, ya sé que los cuentos son de mentira, pero me ha asustado un poco.
¿Te has asustado un poco?
Sí, sí, y vi también porque está aquí escuchando y también se ha asustado y ha dicho, ya no quiero oír más el cuento y se ha ido con mis hermanos corriendo porque dice que no le gustaba el cuento.
Pero tú le tienes que decir que es de mentiras, que no es de verdad. Como vosotros ahora estáis disfrazados y son disfraces de mentira, porque tú no eres un cuervo, ¿a que no?
No, Pilar, claro que no, pero Ibis asustado y se ha ido corriendo, corriendo.
Bueno, pues dile que no se asuste porque es un cuento y no tiene que asustarse porque no es de verdad.
Vale, yo ahora voy y se lo digo, ¿vale?
Vale, ahora vas y se lo dices. Bueno, espero que sigáis pasándolo muy bien en esta noche y que os divirtáis mucho. Así es que ya me voy a despedir de ti hasta el próximo jueves.
Vale, yo sigo aquí jugando con Ibi y con mis hermanos. Y el jueves, cuando vuelva a hablar contigo, pues ya te cuento a qué jugamos, ¿vale?
Pues me parece muy bien. El jueves nos cuentas a todos a qué estuvisteis jugando. Así es que, Lío, Vascón, FJ, compañeros, oyentes y niños y niñas de Radio Universo Literario, os deseo que paséis una feliz noche de Halloween. Y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Hasta siempre, amigos.
Claro que sí, Pilar. Muchas gracias por ese cuento que los niños, y los no tan niños, seguro que lo han disfrutado. Estaba pensando yo, jengibre con arañas. Bueno, amigos, estamos a jueves de Halloween. Yo voy a estar aquí con vosotros mientras, bueno, vemos cómo se seca el cadáver del técnico de sonido. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, no me quería abrir la puerta, la tiré a hachazos. Bueno, y tras Pilar vamos a ir con Adolfo Pascual, que nos trae un relato inquietante, terrorífico, para que vuelen vuestras mentes a través de un cementerio. Buenas noches, Adolfo.
Desde las vacaciones de verano habían pasado unas semanas duras de trabajo y estudio. El fin de semana de todos los muertos. A la medianoche, cuando las ánimas salen de los cementerios, habíamos quedado con un grupo de amigos en pasarlos en una casa rural. Una casa rural lejana de toda civilización, donde el edificio más cercano era el antiguo cementerio. La noche se largó para algunos. Cuando el nuevo día se abrió paso, me desperté el primero. Entonces tuve claro el orden en que por las noches, según habíamos quedado, y en el crepitar de las llamas de la única hoguera que iluminaba la estancia, iríamos contando nuestras historias. Esas historias que no tenían explicación. Esas historias que rozan el terror y que a todos nos entusiasmaban. Había decidido que las historias esta noche se irían contando según el turno en el que se fuesen levantando. De este modo, esta noche, los tres primeros en levantarse después de hacerlo yo serían los narradores de las historias. Nada más decidir este orden, los buenos días de Andy a mi espalda, en sigilio, como a él le gusta hacerlo, y de negro total vestido, en una sala, aún en semipenumbra, me sobresaltó. ¡Joder, Andy, vaya susto! Perdona, a base de ir por la vida de puntillas, uno no se da cuenta. ¿Sabes? Por levantarte el primero esta noche serás el que comience a contar su historia. Bueno, no me importa. La primera la tengo lista. No será ningún problema. De este mismo modo se lo comuniqué a los siguientes en levantarse, Kim e Israel, que serían los siguientes narradores. A la caída de la tarde, cuando las sombras se hicieron poseedoras de la estancia, Andy comenzó así su historia. Por todos es conocido la afición que los góticos tenemos por los cementerios. Esta fue la primera historia que me contaron en una de esas reuniones. Y aunque hoy yo la he denominado como el cementerio, en nuestro mundillo, el mundillo de los góticos, se la conoce como la madre. Llevaba esta mujer meses yendo a diario a visitar la tumba de su niñita. No había superado los 6 años de vida y cada tarde la visitaba. Iba de luto riguroso, como ya no es normal ver. Era una mujer alta, enjuta, por el sufrimiento y la negra vestimenta, culminada por un velo, la hacía alargada como cualquier ciprés del campo santo. Bajo el brazo llevaba una silla de tijera y después de pasar un paño por la lápida, se sentaba en silencio ante la tumba de su hija. Lloraba, gemía y poco a poco, cada día se iba destruyendo a sí misma. Si seguía así por mucho más tiempo, no podría continuar y moriría de tristeza, se comentaba entre la gente que la veía. Una tarde, inesperadamente se levantó y, como si siguiese alguien, visitó primero un nicho y luego varias sepulturas de gente desconocida, de personas totalmente ajenas a su círculo. Este raro comportamiento lo repitió durante días, pero al séptimo un cambio extraño se produjo. La primera parada no fue la misma, fue ante otra sepultura. Allí mismo, la madre se quitó el velo. Después, el rictus de la cara se le fue transformando. Tras visitar la sexta tumba, se marchó a un sitio alejado del cementerio. Allí se sentó en un frío banco de piedra y por primera vez en todos esos meses, la madre sonrió. Entonces la rutina cambió. Cada tarde de miércoles, con una sonrisa, se acercaba al cementerio. Lo hacía como si a una fiesta hubiera sido invitada. Se acercaba a la sepultura de la niña, la limpiaba, besaba la foto de su hija y se acercaba al frío banco de piedra en aquel rincón del camposanto. Allí gesticulaba, decía frases que ninguno era capaz de entender, como si tuviera una conversación con alguien que nadie veía. Era completamente feliz. Lo que se había vuelto majareta del todo, añadió Israel. No, lo que ocurrió es que por fin comprendió que ninguna vida es en balde, que todos estamos aquí para cumplir un objetivo. Y su hijita, su amada hijita, ya lo había cumplido. Yo pienso, prosiguió Martín, que al final madre e hija volvieron a contactar en su desesperación. Ambas hallaron una nueva forma de contacto y en esa nueva realidad ambos eran felices. Martín se acercaba bastante a la realidad, continuó Andy. La mujer jamás volvió a conversar con nadie. Su mundo era su niña. Pero mi amigo, que la había observado desde el principio, no paró hasta descubrir la verdad. Estuvo días y días contemplando a la mujer, verla reír, gritar, conversar con ella misma sin descubrir nada. Entonces, una tarde decidió repetir el recorrido que la madre había realizado durante días antes de su cambio, sin descubrir nada. Así se le hizo prácticamente de noche. En su mente cansada empezó a ver sombras moviéndose de un lugar a otro. Sacó del bolsillo de su abrigo una linterna y al pasar junto a una tumba, recordó aquella tarde que antes de hacer el recorrido habitual, la madre se paró aquí. Entonces dirigió la luz a la lápida y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Se encontró con un fantasma?, dijo Charlie en tono jocoso. No, para nada. Solo leyó una frase escrita en la lápida. Después salió corriendo. Yo también lo habría hecho hace rato, añadió Félix, que por todos era reconocido como el miedoso oficial. No, prosiguió Andy. Mi amigo salió corriendo para continuar el recorrido que esa madre hacía cada día antes de producir ese cambio radical en su vida. Otro que se volvió loco, volvió a añadir Charlie. Para nada, amigos. Lo que mi amigo descubrió esa noche es que más allá de la muerte, la vida de alguna manera continúa. Y eso, de alguna manera, nos anima a visitar los campos santos. O sea, que esa afición no viene porque converséis con los muertos, le replicó Israel. Bueno, al menos lo intentamos. Y nos llena de esperanza en que después de que lo que conocemos hay otra vida. ¿Tu amigo sacó alguna conclusión entonces?, le preguntó King. Ya lo creo que sí. Y estoy seguro que os vais a sorprender. Continúa, Andy, por favor, le dije animándole a proseguir. Como os dije, al enfocar con la linterna esa lápida, una frase resaltó a modo de mensaje. No entiendo nada, dijo Charlie. Entonces, mi amigo hizo el recorrido que la madre hizo durante días sin saber lo que hacía. Porque, amigos, en esa lápida el mensaje era claro, concluyente. Y decía así, aquí nada acaba, solo es el principio. Entonces mi amigo corrió hasta la siguiente sepultura. Allí pudo leer: ten fe y verás un mundo diferente, ponía en la siguiente lápida. Sé que nunca me abandonarás, aparecía en la visita que hizo a continuación. Aunque no me veas, siempre permaneceré a tu lado. El siguiente mensaje era: juntas por la eternidad. Dame la mano y siempre estaremos juntas, decía en la sepultura final. Entonces mi amigo creyó ver una sombra. La siguió y le llegó junto al frío banco de piedra. En ese momento, todos nos quedamos pensativos. Andy tuvo que contar nuevamente la secuencia de los mensajes, como la madre no veía nada hasta que le llegó al primero. Observe la vida con otra mirada. Eso despejó la mente de la madre y fue capaz de entender ese mensaje. Desde el otro mundo, mi amigo dice que alguna tarde que ha vuelto a ir por allí, desde la lejanía, le parece ver a la niña de la foto de la sepultura saltando a la comba, jugando a la rayuela, o simplemente estando en el regazo de su madre todos los miércoles cuando la visita.
Va apuntando maneras este muchacho. Sí, sí. Me ha gustado el relato del cementerio. Estaba pensando, ¿qué hacemos con el técnico de sonido? Bueno, el técnico de sonido se puede quedar aquí tranquilamente hasta que vengan dentro de un par de semanas y lo vean los de la limpieza. Pero el cementerio, esos huesos enterrados, ¿se podrá hacer, no sé, un caldito tal vez? Bien, bueno. Viene un invitado especial esta noche de Halloween. Y viene con, bueno, una de sus cosas. Seguro que le recordaréis. Vuelve esta noche con nosotros Rubén Hernández. Os dejo con él mientras averiguo qué hago con el cadáver del técnico de sonido.
Saludos a todos los oyentes de Universo Literario. Quería presentaros, tras haber participado el año pasado con numerosos poemas relacionados con películas, donde tenéis que adivinar de qué película hablaba el poema, quería presentaros una app donde he reunido todos estos poemas. Me han ayudado 14 grandes poetas hispanos, entre ellos nuestro querido FJ. Y bueno, si os interesa y os apetece, podéis descargarla de manera gratuita en Play Store buscando poesía de cine. La app se llama Poemas de Amor y Cine, pero bueno, con poner simplemente poesía de cine os sale. Y hoy, bueno, pues os traigo una película, un poema que no había presentado el año pasado. Espero que os guste y a ver si la adivináis y os animáis. Venga, muchísimas gracias.
Quisiera este soldado dejar caer la espada, abrir el puño y al soltar la arena no cabalgar vientos de venganza. Pero la traición es siempre herida abierta y la paz, el vuelo de una paloma lejana. Vuela enredada en cuervo negro hacia donde la vida es solo un dedo al alza, hacia donde camina su duelo, hacia la plaza de todas las plazas. Y cuando vuelva, si vuelve, no esperes perdones, porque su corazón, como Roma, no paga traidores.
Going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression.
Bien, Rubén, nos alegra tenerte de vuelta. Ha sido un día magnífico, especial. Y mañana yo creo que va a ser mejor todavía, porque los que sobrevivan a esta noche seguramente se forren a dulces de todos los que ya no están con nosotros. yo no, a mí no me gusta el dulce, yo soy más desalado. Está pensando en el tuétano. Tuétano, caldito de pollo, no, caldito con huesos, sí, caldito con huesos. Tal vez un poco de miel cogido de una avispero. Pero si las avispas no dan miel. Pardiez, me acabo de dar cuenta. Y hablando de Pardiez y darme cuenta, tenemos a un poeta. Nos trae Adolfo Pascual. Vuelve con un poeta totalmente atormentado, romántico, que, como no, habló mucho de misterio, mucho de cosas de terror, del verdadero terror, del que se siente dentro, del que te cala los huesos. Sí, amigos, hablo de Gustavo Adolfo Bécquer. y lo va a recitar Adolfo Pascual. Espero que lo disfrutéis.
De Gustavo Adolfo Bécquer, la rima número 73. Cerraron sus ojos. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho. Entre aquellas sombras veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos, despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé en un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo y en una capilla dejaron su féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía acompasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba que pensé en un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la alta campana la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho a un extremo. Allí la acostaron. Tapiáronle luego y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro y el sepulturero, cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, el sol se había puesto. Perdido en las sombras, yo pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crucidas el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero, de la pobre niña a veces me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno, allí la combate el soplo del cierzo, del húmedo muro tendida en el hueco, ¿acaso de frío se hielan sus huesos? ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, podedumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, algo que es fuerza hacerlo. A dejar tan tristes, tan solo a los muertos.
Muchas gracias, Adolfo. Es que Becker es algo superior a mis fuerzas. Lo siento, no puedo más que decir que me embarga el alma. Si lo tuviera. Y sé lo que estáis pensando, amigos míos, sé lo que estáis pensando. ¿Qué programa más corto para Halloween? Bueno, la vida es corta. Y mucho más corta si hay un psicópata, bruja, tal vez una amante perniciosa que echa veneno en las copas. Sí, amigos, sí, porque leí mucho sobre mujeres que querían matar a gente de su familia para heredarla. Y les salió el tiro por la culata, tomándose ellas mismas el veneno, cerrando los ojos y viendo la cara divertida de todos esos invitados a esa pequeña fiesta. Bueno, no me voy a liar mucho. Y sí que decís, FJ, que paso de FJ, sinceramente, llamarme Javier. Igual que Pablo Carbonell decía en la canción de Toreros Muertos, deja ya de, yo no me llamo Javier, yo sí me llamo Javier. Y estamos entrando, amigos, un par de horas en el mes más magnífico de toda la historia, noviembre. Decían en el Juego de Tronos que Winter is coming. Ahora es November is coming. Y os voy a leer un poema, puede que no sea, de terror, de miedo, de pánico. Puede que ni siquiera Jack Nicholson en El Resplandor se le ocurriera. Pero a mí me ha gustado. Y creo que si le di el tono apropiado puede ser especial. Así que allá voy, sin pausas. Y como salga, quiero salir. Me ahogo, me asfixio, respiro y exhalo. Todo lo que abarco, percibo y siento, arde, grita y enloquece. Atmósfera opresiva me engulle sin tocarme, me aprisiona sin acercarse. Quiero salir. El aire presiona la materia alveolar, postura de poder inocuo que gobierna esta materia. Músculos, sangre, huesos y cadenas. Es esta locura que me atrapa, que me adormece, que me ancla. Quiero salir, petición sin respuesta, mientras la angustia se apodera de mí y carcome mis ganas. Saber que estás encerrado en un recipiente inerte y que la verdad está ahí fuera. En la esencia, en la ausencia y en el despojo queda la nada. Y en la energía, la vida. Ahí fuera, en lo etéreo, en lo imperceptiblemente sólido que te rodea, en el todo, en la nada, en tu alma. Espero que os haya gustado esta modesta poesía. Para finalizar una noche de Halloween. Bien, muchachos. No sé, buenos, ser malos, hacer fechorías. Pues sangre. Y si no, pues un poco de vino. Pero yo raptaría una damisela y me la llevaría a una guarita secreta. Y que la encontrarán otro día. Y quien dice damisela dice caballero. Y quien dice caballero dice cualquier otra cosa. Nos escuchamos la semana que viene. Os espero. Disfrutar de la noche de Halloween.